Tiempo la mañana de COPE Ribera, como les habíamos anunciado, para hablar con Olga Risueño, que ella es portavoz de Izquierda Esquerra, portavoz del grupo mayoritario de la oposición en el Ayuntamiento de Tudela, para hablar de diversos temas de interés. Olga Risueño, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, la verdad que es difícil poner buena cara en estos momentos, ¿no? Porque creíamos que podíamos haber dejado esto atrás. Y la verdad que ha vuelto esta segunda oleada con fuerza, nos pilla a todos más cansados, más desmoralizados, se teme por muchas cosas, por la economía, por la salud, en definitiva, un panorama complicado otra vez, ¿no?
Muy complicado, sí, muy complicado porque fundamentalmente y primero porque sigue muriendo gente, sigue habiendo mucha gente enferma. El sistema sanitario sigue estando muy al borde del colapso, el personal sanitario está agotado, son ya muchos meses muy intensos, y eso es lo primero. Y luego, claro, todo lo que conlleva esta crisis sanitaria aparejado, la crisis económica, en algunos sectores más golpeados que otros, pero desde luego una crisis económica dura y lo que dices tú, ¿no? Yo creo que estamos todos en una sensación más de agotamiento mental, ¿no? Sí. En marzo nos pilló con esa fuerza en la que salíamos a aplaudir y en la que estábamos todos un poco pensando que era algo limitado en el tiempo, y ahora el no ver un horizonte claro de que algo se acabe, pues es más difícil. Pero bueno, no queda otra que seguir adelante, que intentar hacer lo posible en lo que esté en nuestras manos para intentar paliar la crisis, cuidarnos mucho sanitariamente, ser muy responsables. Y luego lo que decimos siempre, económicamente, pues intentar echar una mano donde podamos, comprar en el comercio local, consumir en la hostelería cuando se abra, no queda otra que hacer eso.
Y luego también esa sensación a veces de que cuando miras el barco dices, ¿dónde está el timonel? Por Dios, ¿hacia dónde vamos? Porque los mensajes de repente la semana pasada, ya estamos bajando la curva, esto ya se va enderezando, y de repente zomba. Otra vez todo, no sé, como si dijéramos, como una especie de sensación de que los que nos dirigen también no tienen ni puñetera idea.
Bueno, yo creo que cuando te enfrentas a una pandemia mundial con un virus desconocido, que tiene esta capacidad de propagación tan tremenda y que tienes además que intentar conjugar con la parte sanitaria y la parte económica, pues sinceramente no creo que deba ser nada fácil. Por supuesto que se están cometiendo errores en todos los partidos, en todas las comunidades, en todos los países y en todos los niveles, en lo local, en lo autonómico, en lo estatal, pues porque muchas veces intentas o piensas que vas a hacer algo que es bueno y luego no resulta. Y desde luego las medidas hay que tomarlas porque esto se está disparando y hay que frenar como sea ese aumento de número de casos. Esperemos que si tenemos que pasar por algo tan duro como lo que están pasando, por ejemplo, los hosteleros en este momento, al menos sirva para que en breve se note una baja de contagios.
Me refería también a eso. De repente ahora, bueno, se cierra la hostelería, de repente hay datos encima de la mesa que en la hostelería se contagia un 4% de la población. Bueno, con 18.000 empleos en el filo, con todos los demás que conllevan, distribuidores, sí, tal cual, no sé cuántos. ¿Entendisteis vosotros esta medida aquí en Navarra?
Pues mira, sé que lo que voy a decir no es evidentemente popular. Entiendo que cuando algo está tan disparado y cuando se está muriendo gente y cuando hay tantos números hay que tomar medidas drásticas. Evidentemente el sector de la hostelería y, como dices tú, todo lo que eso conlleva, pues ahora mismo es el más castigado. El comercio, tú lo sabes bien, además, que es un sector muy castigado y que va a tener una recuperación muy lenta. La hostelería, es verdad que creo, y es mi humilde opinión sin ser sanitaria, entonces procuro no sentar cátedra porque no soy experta. Creo que quizá la desescalada por el intento de salvar el verano fue excesivamente rápida. En verano nos relajamos todos. Creo que no sería maduro el no reconocer que en verano todos nos relajamos, que las terrazas estaban llenas, efectivamente, que pensábamos que esto estaba superado, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que no, y ahora lamentablemente es el sector hostelero el que está pagando sobre todo esas consecuencias. ¿La medida es excesiva? Bueno, quizá es muy dura. Sí que yo, por ejemplo, el hecho de que no puedan repartir a partir de las 9 me parece excesivo, me parece que era una especie de baloncito de oxígeno que se les podía dar. Espero que eso cambie lo antes posible, Creo que lo que tenemos que hacer, insisto, es fomentar todo lo posible, pedir comida a casa durante este tiempo, hacer lo posible por incentivarlo, y sobre todo lo que tenemos que hacer es exigir que a todos los niveles estatal, autonómico y local, haya ayudas inmediatas para intentar que este sector no se hunda en la miseria y que esto sea lo más corto posible. Ojalá, insisto, en una semana esto pueda cambiarse.
La verdad que el otro día estuvimos allí, bueno, con una representación de los hosteleros. Se habla mucho de los millones que va a dar el gobierno de Navarra, dividiendo entre los establecimientos da a 2.500 euros por establecimiento en Navarra. Utilizar el remanente para tapar pequeños parches del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento de Tudela, por ejemplo, como pedía el Partido Socialista, ¿eso lo veis bien?
Sí, claro. Uh-huh. No solo lo pedía el Partido Socialista, nosotros también, entre otras cosas, porque teniendo en cuenta que nosotros siempre hemos estado en contra de la ley de estabilidad presupuestaria que impedía usar ese remanente en todo el porcentaje, que además nosotros en la anterior legislatura hicimos todo lo posible por tener unas cuentas saneadas y hemos dejado en esta legislatura un remanente de tesorería muy elevado, pues creo que es lo que decía antes, creo que a todos los niveles, es verdad que autonómicamente 10 millones pues da poco, efectivamente, creo que no es suficiente. Y por un lado hay que pensar en ayudas directas, tanto en Navarra como en Tudela, como en el ayuntamiento, ayudas directas que intenten soportar esta pérdida económica de golpe, pero también hay que pensar en planes de rescate, en medidas a largo plazo, llámalo como quieras, pero tienes que empezar a pensar en formas de reactivar la economía, no solo en ayudas directas, porque ayudas directas tampoco se pueden dar permanentemente.
Efectivamente, un poco lo que decían también los hosteleros, dices que vamos a salir de esta y vamos a tener que entramparnos otra vez para pagar los ICO que nos han concedido, etcétera, con lo cual veían poca salida. Y luego también lo que no se comprende es el cierre de la hostelería y luego mandas a los chavales a estudiar en un autobús con 45 y 50 chavales.
Es que hay cosas que son bastante difíciles de conjugar, efectivamente.
Ajá. Y este año, yo sé que a veces, bueno, la gente puede entenderlo o no entenderlo. No sabemos cómo vamos a estar, cara a Navidades y esas cosas. Pero yo es que, como soy un fan de las luces de Navidad y de reconocerlas así desde pequeño, yo creo que es el momento de alegrarnos todos a través de las luces. Yo creo que no privar a los chavales, que van a tener muy pocas oportunidades de disfrutar la Navidad, de animar un tanto las calles, que además parece ser que está demostrado con estadísticas que la luz de las luces incitan al consumo. Ya sé que a veces nos gusta demasiado esa palabra, pero que en estos momentos es importantísimo. ¿No sería un año para, no sé, 8.000 euros para alegrar la vida de todos?
Bueno, ya sabes que en ese sentido nosotros tenemos una opinión diferente. Ya, siempre la hemos tenido. ¿Hay estadísticas de que aumenta el consumo en Navidad? Sí, dudo que haya estadísticas de cómo aumenta el consumo en medio de una pandemia. Quiero decir, la situación es tan diferente a lo que tenemos habitualmente que es imposible saber que si va a aumentar o no va a aumentar el consumo. Yo creo que siempre hemos defendido que en una crisis climática de la que nunca hablamos y está ahí encima de la mesa, hablar de consumo energético, o sea, una cosa es... Y no me vale el recurso de, bueno, es que son LED que consumen menos. No, lo que hay que hacer es intentar bajar el consumo. Sé que es una reivindicación de los comercios, siempre lo he sabido, durante un tiempo además fui concejala de comercio, y creo que hay que intentar buscar otras formas de animar las calles. Sí que creo que, sí, mira, yo entiendo lo que estás diciendo, y estamos en una época muy triste y muy dolorosa. Pero creo que si pensamos que la ilusión de los niños va aparejada a las luces de Navidad, la Navidad, sobre todo para la gente cristiana, es mucho más. Y es otra cosa distinta. Y es un espíritu de compartir, es un espíritu de estar con la gente a la que quieres. Y eso, lamentablemente en estos momentos, estar con la gente a la que quieres es un lujo. Y eso es lo que debería ser el espíritu de Navidad. Dicho esto, nosotros no estamos diciendo que se quiten las luces, pero sí que pensamos que justo en este año invertir el doble en luces de Navidad pues quizá no sea lo más adecuado, y quizá lo que habría que hacer es hacer ayudas directas al sector del comercio con bonos o con otras medidas que incentiven la compra. Remarcar mucho que, por favor, este año también es verdad que va a ser más difícil, que no nos vayamos a Zaragoza, que no nos vayamos a Pamplona, que consumamos y compremos aquí, y sobre todo pues eso, hay otras formas de animar las calles. Los adornos sostenibles, no tenemos noticia de ellos. Implicar a los colectivos, hacer cantos en la calle, villancicos. Hay otras muchas formas de incentivar la Navidad. Y creo que este año no era el mejor momento.
Bueno, no sé si esto estaba hecho desde antes.
Sí, claro, eso estaba el presupuesto, ¿no? Estaba previsto. Otra cosa es que lo quieras gastar o no. Puedes hacer una modificación.
Yo vuelvo a repetir, es que soy fan. Como vivía de paso invierno, cuando ponían los abetos de mi infancia en las luces, a mí se me cabía algo por dentro.
Sí, no, sí, yo entiendo que eso sea bonito y por eso insistimos. No estamos diciendo que no se pongan luces, ni mucho menos, sino que este año no creemos que sea el más adecuado.
Hablabas de ayudas al comercio en forma de bonos. Se han hecho en otras localidades. Queréis trasladar esto también a Tudela, que es una especie de tú pagas 15, te da un bono por valor de 20 para gastar en los comercios de Tudela, ¿no?
Ayer justo Ejea Los Caballeros anunciaba también los suyos justo ayer. Me parece que salía en un medio local, sí, el anuncio. Nosotros propusimos para el anterior pleno, para el pleno que acaba de pasar, una moción para crear bonos para el comercio. Pero luego, y Navarra Suma había propuesto también otra moción diferente sobre otra herramienta para el comercio. Entonces hablé con la concejala y la verdad es que las dos estuvimos de acuerdo en que era mejor retirar esas mociones del pleno, ya que eran propuestas hacia el comercio, convocar la mesa del comercio y con ellos mismos, con el sector, ver un poco si les parecen buenas ideas, cómo se pueden modular o no, e intentar entre todos sacar alguna cosa adelante. A mí los bonos me parece que es una herramienta adecuada. Otra cosa es que en ciudades, por ejemplo en Pamplona, no han tenido todo el éxito que se pensaba, pero porque solamente había opción de hacerlos de manera digital. Entonces, quizá alejas a gente que no tiene ese acceso. Pero bueno, trataremos de que en la mesa de comercio salgan propuestas adecuadas.
Permíteme, Olga, que hablemos un poquito de redes sociales. Venga, no me parece absolutamente nada bien que en la página del ayuntamiento se conteste al ciudadano con el jajajaja. Hay que tener mucho cuidado cuando se manejan las redes sociales. También estoy convencido que no se hizo adrede o no se era consciente que se contestaba desde el ayuntamiento. No me gusta cómo se contesta. Por ejemplo, hubo también un escrito del concejal del Partido Socialista, de Ángel Sanz, a Irune, diciendo para lo que nos cuestas y tal, no sé cuántos. Vosotros habéis tenido crudas experiencias con las redes sociales, sí, en otras legislaturas. ¿Cuándo sabremos manejar todo eso que tiene tanto poder, pero saber manejarlo bien, Olga?
Pues en este sentido creo que soy bastante poco optimista y mira que suelo serlo, Pero y sobre todo lo que peor me sienta, intento quitarme esa visión, ese pensamiento de la cabeza, es pensar que eso es un reflejo de la sociedad. Intento no pensarlo porque si no estaríamos...
Es un reflejo de la sociedad cobarde, la que no da muchas veces la cara, la que cambia el nombre, la que tiene...
Eso es, a mí me parece que no podemos pensar que las redes sociales son una... ¿Por qué no? Porque afortunadamente, yo sigo pensando que la mayor parte de la gente es buena.
Es buena.
No, yo lo sigo pensando, de verdad, y quiero seguir pensándolo porque si no, no merece la pena esta vida, de verdad. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales, lo que dices, ¿no? Ese anonimato que algunas veces te dan, incluso aunque tengas tu nombre, esa sensación de estar como protegido, ¿no? El no decir las cosas a la cara, yo creo que hace que la gente se suelte mucho más. Y más allá de que está súper bien poder debatir, poder discutir, poder tener opiniones distintas.
Pero con cariño.
Pero el odio se fomenta de una manera increíble. Uh-huh. Y hay muchas veces que tenemos muchos comportamientos irresponsables fomentando ese odio y dejando que pasen cosas que dices, ostras, no puede ser que esto esté pasando o en mi muro o en un muro. Con lo que comentas de la página del ayuntamiento, evidentemente, yo sinceramente tampoco creo que fueran conscientes. Pero seguimos sin saber quién fue y creo que
si es un derecho... Si era consciente, tenía pocas luces.
No, yo quiero pensar que no era consciente y que fue un error pensando que estaba en otra red. Lo que pasa es que a mí de eso lo que me parece preocupante es que sean los concejales y concejalas los que estén manejando esas redes. Es que eso no puede ser. Para eso hay técnicos en el ayuntamiento que se encargan de eso. Y luego lo que dices tú. Creo que si de algo sirve estar en este micrófono... dudo que vaya a cambiar mucho, pero seamos un poco más prudentes, seamos más tranquilos, seamos más empáticos, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan, no insultemos, no vayamos al recurso fácil y debatamos, si eso es perfecto, y tener ideas distintas y discutirlas siempre, eso
con
siempre es sano.
Con respeto y con todo lo que haga falta. El tema tengo que sacar, aunque dice el alcalde que los tiréis más que un chicle, el tema de las dietas cobradas por el alcalde. ¿Creéis que habéis visto ahí que lo habéis hecho vuestro? De qué decir, el alcalde ha dicho que no era consciente de que estaba cobrando esas dietas, las ha devuelto en cuanto lo supo, creo que por parte vuestra.
Sí.
¿Qué es lo que más os ha molestado de este tema, Olga?
Bueno, a mí lo que me molesta de este tema, lo comentábamos el otro día en el pleno, que eso nos acusaba de estirarlo más que un chicle. A mí me vuelves a preguntar, pues yo vuelvo a hablar del tema, evidentemente.
Culpa mía.
No, quiero decir que este tema, pues yo creo que además, lo que hablábamos antes, ¿no? Desde el respeto, yo no voy a insultar nunca al alcalde, desde el respeto creo que es evidente que podemos hablar de cualquier tema. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay un reglamento que deberíamos conocer todos y todas los alcaldes, o sea, y los concejales que estamos ahí, porque, por ejemplo, es en el que se basan para contestarnos o no contestarnos en el pleno permanentemente y hacen referencia al reglamento. Es un reglamento que deberíamos conocer. Yo entiendo y no tengo ningún motivo para dudar que el alcalde no fue consciente de que estaba ingresando ese dinero. Pero alguien, a esas entidades, evidentemente alguien les dio el número personal del alcalde. Yo no lo tengo. Yo entiendo que el número de cuenta, dices. Claro, el número de cuenta personal, entiendo que no todo el mundo lo tiene. Entonces, independientemente de que piense que quizá no era consciente, yo, como oposición, nuestro trabajo es fiscalizar el trabajo y las cuentas del ayuntamiento. Yo veo las cuentas del ayuntamiento, analizo las entradas, las salidas, los ingresos, y veo que no se está ingresando un dinero que antes habitualmente se ingresaba. Es así como lo sé, no es porque, o sea, yo miro, y es mi trabajo, o sea, no me pueden echar en cara eso porque es mi trabajo, miro que no se está ingresando ese dinero y pregunto. Yo lo que sé es que ese dinero no se está ingresando. Yo evidentemente no tengo acceso a las cuentas de nadie para saber si se está ingresando o no. Sé que el ayuntamiento no lo hace. Pregunto y sobre eso me dicen que lo mirarán. A mí hay dos cosas que me sientan mal. Una, si eres consciente de que has cometido un error, me parece perfecto que lo asumas, que lo devuelvas, faltaría más. O sea, decir que, hombre, lo has devuelto, claro, evidentemente, es lo que tienes que hacer.
De otra manera.
Pero yo echo de menos una disculpa. Aunque sea inconsciente lo que haya hecho, echo de menos decir, oye, pues lo siento, no sabía que era así, de verdad, pido perdón. Y sobre todo, que me acusaron de el lunes de volver a sacar el tema, pero es que yo lo saqué hace un mes, pedí información y no se me ha dado información. Entonces yo tengo obligación al mes siguiente de volver a preguntar. Si me hubieran contestado con un correo, no habría vuelto a salir el tema.
Aquí paz y después gloria. Un minuto para cada tema que te voy a plantear, ¿vale?
Vale.
El tema de vivienda social, bueno, parece que os preocupa que el tema se deje de la mano del Gobierno de Navarra y pase a Nasubinsa.
Sí, bueno, las viviendas sociales propiedad del Gobierno de Navarra, pero gestionadas desde hace 30 años por el Ayuntamiento de Tudela, bueno, en el anterior pleno, en la comisión, saltó un poco la alarma, ¿no? Porque parece que la intención, por lo menos eso se refleja en la carta que han mandado al Gobierno de Navarra, y en lo que la propia concejala dijo en la comisión, que está en el acta, lo que parece que se refleja es que el ayuntamiento quiere dejar de gestionar las viviendas y quiere que esa gestión la lleve el Gobierno de Navarra a través de Nasubinsa, después de 30 años de gestión, con un tema tan sensible como la vivienda, con un tema que necesita mucha vivienda social y hay muchas familias que la necesitan y más ahora. Y es el ayuntamiento el que tiene esas herramientas para poder gestionarla, tiene personal y tiene capacidad para hacerlo. Nos parece un error y una falta de sensibilidad tremenda.
Ajá. Desde un medio de comunicación, como no podríamos estar más que a favor de la libertad de expresión. Pero te lo decía a micrófono cerrado, me dolió que os abstuvierais en el tema de los actos de Pamplona de Sortu, donde una figura del rey y otra de Colón, bueno, pues fueron tiradas al suelo, rodaron las cabezas. ¿Por qué una abstención y no un no rotundo?
Pues mira, nosotros nos abstuvimos explicando un poco lo que decías al principio, ¿no? Basándonos en sobre todo la libertad de expresión. Vaya por delante, y lo dijimos así, que no nos gustan las formas, que además pensamos que justo si quieres conseguir, o sea, yo desde mi punto de vista republicano, si lo que quiero conseguir es una república y que no haya una monarquía, me parece que eso, esa puesta en escena, aleja a la gente de ese objetivo. Uh-huh. Hay gente republicana de derechas, gente republicana de izquierdas. es independiente, quiero decir, no es una cuestión de ideologías políticas, pero tú alejas a la gente de ese objetivo porque son escenas y son puestas, pues eso, es un show que al final es muy desagradable de ver. A nosotros no nos gusta, y a nosotras. Lo que dijimos fue que si hay que si se piensa que hay algún delito, que se vaya a los tribunales y que se denuncie, porque es ahí donde se tiene que dirimir. No somos quienes para posicionarnos si eso es delito o no es delito, eso tiene que ir a los jueces. Y hay una cosa que se llama libertad de expresión, que es muy frágil, ¿no? Esa línea entre la libertad de expresión y el delito a veces es muy delicada y muy... Y a mí sí. No me gustan los actos de violencia, vengan de donde vengan, los promueva quien los promueva y...
Por eso, y porque os conozco a veces, yo creo que, no sé, como que echabais valores sobre, o sea, piedras sobre vuestro propio tejado, no sé,
bueno, quizá, ¿no? Quizá es difícil de entender esta postura, pero de verdad es que son los tribunales los que tienen que decidir si hay un delito. Insisto, a mí no me gustaron nada esas imágenes y no hubiéramos hecho nunca nada parecido.
Ajá. Por terminar, el tema de limpieza, ¿zanjado ya o no?
No, esto es como iba a decir la obra del Escorial, me ha salido mi corazón madrileño, la obra del Escorial. No, creo que, bueno, parece que va a ritmo, ¿no? No, tampoco es que obtengamos mucha información cuando preguntamos por ello. Sabemos que ya se reunió la mesa para abrir sobre la apertura económica. Hasta donde yo sé, se está esperando pues una especie de informe que diga, o sea, de informe de cumplimiento de esa propuesta que ha ganado con respecto al pliego, ¿no? Analizar bien si realmente todo lo que ha propuesto cumple el pliego, y supongo que con ese informe se convocará la permanente, y la permanente será la que tenga que adjudicar. Ajá. Se comunicará a la empresa, bueno, en fin, pero no sé cuándo se va a reunir la permanente.
Pues aprendan también de esta entrevista. A veces Olga y yo podemos pensar distinto.
Muchas veces, Javier, no, pero
nos queremos igual y sigue siendo su casa, para decir lo que quiera y como quiera.
Lo sé, sí.
Gracias, Olga. Cuídate mucho y hasta la próxima.
Gracias a ti.